desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de dos carreras, la última que hemos presenciado, que ha sido el Gran Premio de Hungría, y por otro lado vamos a hablar del próximo Gran Premio que se avecina, que no es otro que el Gran Premio de Spa-Francorchamps en Bélgica. Todo esto antes del parón veraniego, que vendrá a partir de la semana que viene, cuando los equipos se retirarán durante un mes y pararemos la Fórmula 1 en seco. Seguramente saldrá alguna noticia, pero lo que es Fórmula 1 no tendremos ni pruebas, ni ningún tipo de test, nada similar. Y que, hasta prácticamente finales de agosto, principios de septiembre, no recuperaremos la actividad normal. Vamos a hablar de estos dos grandes premios, y hoy tenemos una versión reducida del equipo, porque estoy yo y me acompaña nada más que Emma por ahora. Muy buenas, Emma.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
No sé si se nos podrá añadir alguno de los integrantes del staff un poco más adelante, pero en principio vamos a empezar con esta versión reducida, como digo.
Si eres de los que espera con ansias ir a jugar a una nueva sala, de los que le encantan los acertijos, retos, puzzles y todo tipo de pruebas, pero sobre todo, escucha hablar de escape rooms y se vuelve loco, este es tu podcast.
¡Sin spoilers, por favor!
Así es, la clave maestra. Soy Daniel Ramírez y te invito a escuchar este podcast donde hablaremos con creadores de salas, jugadores y te contaremos todo lo que hay detrás de este apasionante universo. La clave maestra, próximamente.
Y metiéndonos ya en faena, Emma, esta semana ni noticias ni rumores, nada que valga mucho la pena comentar, con lo cual nos vamos ya al Gran Premio de Hungría, que se ha disputado, como decía, ¿no?, este pasado fin de semana, y del que yo creo que ha sido una de las carreras quizá más monótonas de lo que llevamos de temporada. De todas formas, antes de la carrera sí que tenemos libres y clasificación, y por lo menos la clasificación sí ha sido bastante más interesante.
Sí, antes un breve comentario, como esto que decías que no hay noticias. Bueno, se avecinan noticias importantes: firma de renovación, el posible equipo nuevo, problemas con el límite presupuestario que ya están surgiendo en forma de rumor. Vamos a ver cuando se confirmen y podamos hablar ya de ellas cuando sean oficiales, pero se están rumiando noticias importantes. Y bueno, hoy...
Bueno, lo que llamamos la silly season, al fin y al cabo. Algunas sí. Cosas serán rumores, otras cosas finalmente se despejarán, pero bueno, por ahora no es más que eso. Sabemos que algo vendrá, pero que todavía no tenemos el qué.
Sí, quizás no tan de pilotos, sino más al margen de los pilotos, pero sí, cosillas así de silly season. Y por cierto, por comentar una breve, que hoy han anunciado que los 10 equipos presentes en la Fórmula 1 van a tener directa representación en esto que ha montado en 2023 la Fórmula 1, F1 Academy, que es como una categoría para impulsar que pilotos femeninas lleguen a la Fórmula 1, y que la verdad en 2023 era un poco truño, la verdad, pero ahora que se han implicado, que se van a implicar los 10 equipos de la parrilla, aparte de la categoría, va a estar yendo el calendario al lado de la Fórmula 1 y tal, pues espero que gane protagonismo la F1 Academy, porque a mí me falta ver mujeres en el negocio, ¿no? Y así que hay de ingenieros, team principal ahora no, pero ya llegó a ver, tiene que seguir habiendo y tal, pero sobre todo me falta ver pilotos, ¿no? Y no hay, porque no se promueve, ¿no? O sea, que me falta que se impliquen y salgan pilotos, que seguro que las hay. Y ya metidos en Hungría, pues como tú decías, la verdad es que la clasificación de Hungría en especial fue para dar que hablar. Para empezar, ya no logró la pole Verstappen, que eso ya simplemente ese hecho ya como sorprende, después de la temporada que estamos teniendo y sobre todo en este último sector donde Verstappen está arrasando. ¿Y quién le virló la pole? Pues Hamilton. Hamilton, que estuvo muy acertado en la Q3 y por milésimas, escasas milésimas, le virló la pole a Verstappen. Tercero fue Norris y cuarto Piastri, confirmando que McLaren ha dado un salto cualitativo, porque en Silverstone Norris dijo después de la carrera, bueno, en Hungría no vamos a ir tan bien. Pues joder, menos mal que no iban a ir tan bien. Tercero y cuarto, menos mal, ¿no? Y tampoco Norris se ha quedado muy lejos de la pole de Hamilton. O sea que McLaren, teniendo ahora el vistazo a Silverstone y ahora a Hungría, que son dos circuitos totalmente diferentes, ha dado un salto cualitativo fundamental. Pero ver ahí a los McLaren no ya ha pasado una carrera, pero ya no llama la atención, porque el que dio el notición fue ver a Guan Yu Zhou quinto en la clasificación. Esto sí que es romper la banca. Pero no se quedó ahí, porque su compañero Bottas fue séptimo. O sea, ver los dos Alfa Romeo en Q3 y quinto y séptimo, la verdad es que menudo sopapo de novedad que nos encontramos en la clasificación de Hungría. Sexto fue Leclerc, octavo Fernando, que aquí a priori era un circuito acorde para las características de Aston Martin, pero salimos de este fin de semana con respecto a Aston Martin con la confirmación de que se han visto superados por unos cuantos coches y van a sufrir en este sector hasta que traigan novedades que ya están avanzando, que se están guardando una gorda. Vamos a ver si es de verdad, pero desde luego Aston Martin se ha visto superado claramente por McLaren. Con Mercedes estaban ahí unas veces sí, unas veces no, pero ahora se confirma que lo ha superado Mercedes, además de evidentemente Red Bull y tal, con lo cual pues toca mejorar. Noveno fue Pérez, que consiguió romper la racha de no meterse en Q3. Aquí llegó a la Q3, pero únicamente fue noveno, que tampoco es mucha mejora, la verdad, de quedar. O sea, está bien, evidentemente, que quedar en Q3, pero con el coche que lleva, mínimo, tiene que estar en la primera fila. Todo que no sea la primera fila es malo para Sergio Pérez con este Red Bull. Décimo fue Hulkenberg. Con lo cual veis que aquí, por ejemplo, Carlos Sainz no consiguió pasar a la Q3. Se quedó en la Q2 y bueno, un poco resquemor otra vez, porque Alfa Romeo consiguió mejor resultado global en clasificación que Ferrari. Esto sí que... ¿dónde lo vimos esto, Dan? ¿En España fue? Que Alfa Romeo también, si no recuerdo mal, Guan Yu Zhou quedaba por delante de Leclerc o algo así en carrera. Esto no se puede. O sea, Alfa Romeo hace nada y seguimos. Yo sigo diciendo que Alfa Romeo es uno de los peores coches que hay en la parrilla, que también habla de lo igualada que está la parrilla, que de repente te pueden hacer quinto y séptimo, pero de cara a Ferrari, con el mismo unidad de potencia y a priori un chasis peor, que consigan mejor resultado en la clasificación, la verdad es que... no sé, yo después de este fin de semana estoy empezando a echar de menos a Binotto, No me está convenciendo Vasseur y no sé, hay decisiones de entre los pilotos, estrategia y tal, que no sé, es Ferrari y aspira a ganar el título, pero no sé, demasiado, no sé, fallo, o sea, no se puede permitir esto. Y bueno, aparte de Carlos Sainz, que se quedó en la Q2, también se quedó Esteban Ocon, Ricardo, que consiguió, mira tú por dónde, en primera clasificación, y quedó y fue llegar y besar el santo en la comparación con su compañero de equipo, porque Ricardo sí consiguió pasar a la Q2, mientras que Tsunoda se quedó en la Q1. Y bueno, quizás así de la parte negativa, la nota más amarga fue Russell, que se quedó en la Q1, lo cual... Russell está llevando una rachilla últimamente bastante irregular, de bastante irregularidad en clasificación, y claro, esto en carrera le acaba afectando. Es cierto que remonta y tal, pero claro, de cara a sus aspiraciones de lograr podiums y, por qué no, victorias, pues claro,
salió. Quizá, Emma, quizá por quitarle un poco toda la culpa a Russell, que obviamente es el que tiene que clasificar, el que tiene que pasar a la Q2 y a la Q3 con el coche que tiene ahora mismo, y desde luego demostrando todo lo que hace después, yo creo que es más que claro que esto ha sido un pequeño percance puntual. Sí hay que decir que, bueno, la clasificación del Gran Premio de Hungría ha sido un campo de pruebas, porque lo que se va a probar en aquel Gran Premio de Emilia-Romagna no se hizo por la cancelación del Gran Premio, y se está probando ahora, y que era el tema de la primera clasificación se hace con neumáticos duros, la siguiente con medios, la siguiente con blandos. Aquí lo que hubo fue mucho coche en ese último intento con neumáticos duros, todos intentando conseguir la pista a la mejor temperatura, en el momento más óptimo para poder hacer un buen tiempo con un neumático que era, entre comillas, el más difícil para poder hacer un tiempo a una vuelta óptimo para seguir avanzando en la clasificación. Y yo creo que aquí también Russell, que debería tener una vuelta buena, que obviamente eso no se lo quita a nadie, yo creo que aquí se ha visto pues un poco sorprendido y metido en el medio de todo el fregado de la cola de espera para intentar tener esa última vuelta rápida con la mayor cantidad de pista libre y de aire limpio. Y bueno, yo creo que ahí pues hemos visto además de todo. O sea, hemos visto esa cola de espera, que había alguno que se pasaba, que decía, mira, yo tiro ahora, se quitaban los puestos. Y
ya,
que es posible, ¿no? Pero
sí,
pero
sí, bueno, o sea, le afectó ahora, que me lo ha recordado, le afectó en la última curva en el trenecito, pues le empezaron a colar y él se papó la peor parte, ¿no? Pero claro, bueno, esto es el negocio. Ni pacto de caballeros, ni hostias en vinagre. O sea, hay que estar avispado y defender lo tuyo, y le salió mal la jugada, porque eso le perjudicó. Ya arrancó la vuelta en ese primer sector, si no recuerdo mal, con un déficit tal que no le permitió mejorar lo suficiente como para pasar a la Q2. ¿En otros circuitos sería igual? No, pero así funciona Hungría. Se esperó, imagino que él esperaría el pacto de caballeros, que no le iban a pasar, pero mira, la pasó por delante Norris, ha pasado no sé quién, y cuando se quiso dar de cuenta ya estaba casi en la recta y había que acelerar y el tío estaba parado, ¿no? O sea, hay que moverse, hay que estar más avispado, o sea, y más en un Gran Premio donde tu compañero de equipo al final acaba haciendo la pole. O sea, desde luego no pilotas un cuatro latas cuando tu compañero hace la pole, birlándosela a Verstappen, no a un Mindundi que pasa por ahí.
Que no, desde luego, Emma, es lo que digo. O sea, no quiero quitarle ningún tipo de culpa o de responsabilidad, obviamente, a Russell, ¿no? Pero sí que hemos visto una primera sesión donde ha cogido a mucha gente así sin... bueno, no se esperaban quizá tanto lío en la última vuelta para el último intento, ¿no? Digamos que aquí lo que ha arrojado, desde mi punto de vista, lo que ha arrojado a la clasificación el tema de los neumáticos es algo similar a la incertidumbre de una pista mojada de inicio que luego se va a ir secando, ¿vale? O sea, la pista, para que nos entendamos, estaba mojada, los tiempos en la primera clasificación iban a ser malos, no iba a haber estrategias de, bueno, me cojo el blando aquí, consigo llegar a la Q2, o a ver si llego a la Q3 y por lo menos me quedo entre los 10 primeros. No, aquí ha ido todo el mundo con lo mismo. Lo único que decides es en qué momento y qué posición sales y con qué tiempo llegas a la línea de meta. Porque esto es un poco, casi haría el símil como con las carreras con las regatas de barcos. Porque tú al final, la regata de barco, cuando se da la salida, la salida es a una hora en concreto, o sea, en un momento en concreto, y los barcos tienen que estar por detrás de la línea de salida. y tienen que maniobrar, y los barcos no se paran, tienen que maniobrar para, en el momento que toque la salida, estar lo más pegado a esa línea. Entonces, ¿a qué ha pasado lo mismo? Han estado buscando el llegar prácticamente de últimos y con la mayor ventaja sobre el resto a la línea de meta, a la línea de salida, cuando el cronómetro estaba llegando a cero, para tener, digamos, la vuelta en las mejores condiciones y saliendo lo mejor posible hacia la línea de salida. Y yo creo que se ha dado ese símil, ¿no? Como si la pista estuviese mojada.
Además, ya decía que la pole estuvo muy igualada, pero en general la clasificación, o sea, entre el primero y el último, por ejemplo, en Q2 creo que la diferencia fue un segundo, dos décimos, una cosa así. O sea, eso es muy poco para lo que estamos acostumbrados en Fórmula 1. Lo llevo comentando toda la temporada que la parrilla se ha compactado de una manera increíble. Después en carrera pues sí que se ve más diferencia, pero lo que es en clasificación, a día de hoy cualquiera te puede pintar la cara. Como no estés despierto, es que pues te quedas como Russell, o se pueden dar sorpresas como Wang Yuzhu, que es lo quinto. O sea, esto está muy igualado. En clasificación, las deficiencias de los coches no se llegan a notar tanto. Después en carrera, vuelta tras vuelta, ya salen a relucir los problemillas que tienen cada una. Pero en clasificación, a día de hoy, como no estés avispado, te quedas. No te puedes confiar. No es como antaño, que había entre el primero y el último 3 segundos. O una cosa así, ¿no? Eso han volado. Más aquí en Hungría, que ya el circuito, a ser tan pequeñito y tal, pues ya iba a dar de por sí pocas diferencias en comparación a, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora este fin de semana en Bélgica, donde vamos a ver, pero imagino que vamos a ver más del en Q1 entre el primero y el último, más de ese segundo o dos décimas que vimos aquí en Hungría. Pero claro, te exige, al final tienes que exigirte, a más lo que tú decías, el nuevo formato duro, no sé qué, que yo creo que de esta parrilla así tan un poco rara, con Wang Yuzhu quinto y Bottas séptima, no sé si explicarlo en que se debió al nuevo formato, no sé. Yo creo que le vino bien a Alfa Romeo ese momento y tal, y pues mira, fueron quinto y séptimo. No sé si de ser una clasificación normal con 13 juegos hubiera sido diferente, no sé. Yo creo, Emma, que
igual no es tanto el formato, sino la novedad. O sea, con el formato asentado, que no sé si se va a repetir. O sea, esto ha sido una prueba, ¿ahora qué?
Sí, en principio hay otra, creo que hay programado otra, repetir la prueba en otro gran premio.
Vale, o sea, este año vamos a tener, puede ser otro gran premio igual a este, con este mismo formato de clasificación, con duros, medios, blandos. Vale, pues el año que viene, si esto dicen, ok, adelante, o el gran premio siguiente que hagan esta prueba, dirán, bueno, pues ya sabemos la jugada, veremos un poco cómo los equipos lo regulan y tal. Pero bueno, yo creo que en esta ocasión, sobre todo, ha sido la sorpresa, ¿no? El cómo lo gestionamos. Hay 20 coches intentando dar la última vuelta en el último momento para ir lo más rápido posible y tener la mejor pista posible. Que si la pista hubiera estado empeorando en vez de mejorando, pues obviamente se habría dado de otra manera, ¿no? Pero aquí se daba el caso,
claro, además,
de condiciones además normales, la pista mejorando, calentando, cada vez más caliente el asfalto, y buscaban pues eso, conseguir la mejor vuelta, un intento con el neumático menos óptimo para dar esa vuelta rápida. Y ahí se han quedado, pues ahí ha habido gente, pues a calzón descubierto, pues los han pillado ahí.
Que se me pasó a comentarlo que, bueno, no tuvieron disponible todo el tiempo con pista seca, porque en los primeros libres, nada más comenzar, ya empezó a diluviar. De hecho, que esto se me pasó, Sergio Pérez empezó el Gran Premio nada más empezar libres 1, y a los 2 minutos, primera vuelta lanzada de Pérez, ya reventó el coche contra el muro, vaya.
Y salió bandera roja. Pisó césped, ¿no?
Sí, pisó césped ahí en... Se fue largo y le resbaló y para el muro, ¿no? Y reventó el coche, que de hecho, bueno, ya con esa reventada ya acabó las últimas piezas que tenía de margen, ya las acabó de reventar ahí, ¿no? Y bueno, así comenzaba el fin de semana Sergio Pérez. De ahí salió una bandera roja, y cuando ya reanudaron, ya empezó a caer diluvio, y ya pues nada, esa primera sesión, ya las primeras de cambio, ya no sirvió para nada, ¿no? Porque después estuvo seco durante toda la carrera. Con lo cual, ¿esto les perjudicó? Pues imagino que sí, que no tuvieron todo el... Desde luego no tuvieron todo el tiempo disponible que pudieran tener para hacer pruebas y no pruebas y todo lo que está... lo que tienen previsto. Pero bueno, después claro, tuvieron ahí, libres 2 y 3, en principio sin complicaciones y bueno... Hay que estar atentos. Yo lo resumo en eso, hay que estar atentos y...
Además hemos tenido toda la gama, por decirlo así. Hemos pasado desde sesiones en mojado, en muy mojado, sesiones en húmedo y frío, sesiones en frío con clasificación más en frío y carrera en caliente. O sea, la diferencia de temperatura entre sábado y domingo también era importante. Voy a aprovechar ahora, como decíamos, que posiblemente se nos pudiera coger al vuelo alguno de nuestros compañeros y tenemos a José. Muy buenas, José, aprovecho para darte los saludos, que sé que llevas ahí un ratillo ya escuchando.
Muy buenas. Pues nada, al final he podido unirme. Veremos a ver si no tengo que salir corriendo. Espero que todo vaya bien. Y nada, yo de lo que estabais comentando, decir que la verdad es que la clasificación casi que no pude verla, lo tenía puesto pero no pude prestarle atención, pero por la sensación que me quedó es que a mí no me pareció atractiva, no lo sé, no quiero opinar porque es verdad que no estuve atento como a mí me gusta, ¿no? Al menos, si no con los 5 sentidos, al menos con 3, pendiente de los tiempos y de la clasificación y de lo que va pasando, y casi que me enteré del resultado. Pero por lo demás, no pude estar pendiente, ¿no? de lo que iba ocurriendo. Pero sí es verdad que no recuerdo nada, o sea, no me pareció atractiva lo poco que pude ver. Y la carrera ahora hablaremos, pero también me quedé con una sensación fría en general de la carrera. No fue una mala carrera, pero tampoco me pareció una buena carrera.
Desde luego ha sido un fin de semana con bastantes cosas que comentar, pero bueno, que no todo ha sido bueno, como decimos, ¿no? En esta clasificación hemos tenido algunas decepciones con algún piloto. Yo creo que es lo más interesante que hemos tenido el fin de semana. Y desde luego la carrera, ahora lo comentaremos, pero sí que ha sido un poquito más floja que la media de esta temporada. Entrando ya en la carrera, por comentar así un par de pinceladas, ¿no? Por no hacer así un resumen muy, muy pesado, sí que teníamos ese interés en ver a Hamilton saliendo de la pole. Recordemos que Hamilton, este circuito, pues es uno de sus circuitos talismán, que pues los datos aquí de Hamilton son apabullantes. Teníamos interés por ver qué hacían los dos McLaren y ver también un poco si Verstappen conseguía ponerse rápidamente primero y si conseguía, pues eso, recuperar esa posición que había perdido en la jornada del sábado. Lo que ha sido la salida, bueno, pues hemos tenido a Hamilton, pues que ha perdido posiciones, se han pasado los dos McLaren, ha pasado Verstappen. La verdad es que el piloto inglés pues no ha tenido mucho que hacer contra el piloto holandés ni contra los dos pilotos de McLaren. Y bueno, pues esto ya ha marcado un poco la carrera de Hamilton. Por detrás, cosas interesantes que también queríamos ver, pues cómo Wang Yusu mantenía o no esa posición que había conseguido la clasificación del sábado. Y en este caso es una de las cosas que, además de haberla perdido, se queda clavado en la salida, o sea, literalmente se queda clavado. No es que arranque muy lento, sino que tarda en arrancar y arranca bien, pero tarda. Con lo cual, sale lanzado, sale envenenado después de haber perdido esas posiciones, y en el momento en el cual llega la primera frenada, aquí tenemos pues mucha distancia, la primera curva prácticamente es medio kilómetro, le da un toque a Dani Ricciardo, que lo había adelantado. Dani Ricciardo toca, no recuerdo ahora mismo cuál de los dos, creo que es a Pierre Gasly y Pierre Gasly a Esteban Ocon, con lo cual Wang Yushu, por este incidente, se lleva 5 segundos de penalización. Luego, obviamente, pues el hecho de haber chocado, el haberse metido en esta montonera y las consecuencias de haber salido mal. Se ve afectado Dani Ricciardo, retrasándose en lo que es las primeras vueltas, su posición prácticamente queda en último. Y los dos pilotos de Alpine se tienen que retirar. Primero uno, luego el otro. Gasly primero, se ve muy afectado el alerón trasero, la rueda llega pinchada. Y luego Esteban Ocon, que creo que es Esteban Ocon, además, Emma, corrígeme si me equivoco, que creo que hasta ha llegado a partir el asiento del coche.
Sí, creo que sí, que lo comentó, que fue un choque. Bueno, los choques que están más causando daño a día de hoy, que ya no son contra el muro, sino choque de coche contra coche, son los que están causando más daño. Y aquí lo que parecía un choque, bueno, que te causa un abandono, pues resulta que le afectó incluso al asiento, ¿no? Por cierto, los Alpine, que creo que debe ser como la tercera carrera consecutiva que los dos quedan KO, o sea, menuda rachilla.
Bueno, pues desde luego la salida ha sido bastante interesante y bastante movida. A partir de aquí, bueno, pues Verstappen en cabeza, pues sin demasiados problemas. Hemos visto a Piastri, que se ponía en segunda posición, luego por detrás sí que había un poco de lucha, ¿no? En el otro McLaren de Lando Norris con Hamilton. Y luego por detrás veíamos estrategias distintas en el equipo Ferrari. Sainz salía con neumáticos más blandos, Leclerc salía con neumáticos más duros. Lo que pasa es que Leclerc iba por delante de su compañero de equipo. En Ferrari no se veía ningún tipo de idea por intentar que Carlos Sainz pasase por estrategia de equipo, que digamos consiguiese ventaja con esas ruedas, que la teoría es que deberían ir más rápido que las de su compañero de equipo y que lo suyo sería que aprovechase para tirar y a ver si esa estrategia distinta a la de Leclerc le permitía llegar al final pues en mejor posición o ganando algo. Pero aquí, bueno, pues el equipo se ve que no, o sea, que la estrategia invitaba a que dejaran pasar a Sainz, pero no ha sido así. Con lo cual, bueno, veíamos ya que Ferrari pues tiraba por hacer cosas extrañas cuando se tienen que, bueno, pues planificar esa carrera a largo plazo. Luego por detrás también, bueno, pues veíamos a Checo Pérez, que empezaba ya a recuperar posiciones, Fernando Alonso, pues que no lo pasaba bien con el Aston Martin, Stroll, que empezaba a tirar hacia su compañero de equipo, recuperando posiciones. Y luego, la verdad es que la carrera pues se ha pintado bastante lineal. Sí que hemos visto cosas extrañas, como más adelante, con cambios de neumáticos, Ferrari pues ha mantenido la estrategia con Leclerc por delante con esa idea de stints más largos. Carlos Sainz pues lo ha tenido pues medio castigado, ¿no? Con una estrategia diferente que requería otro tipo de planificación, y bueno, pues se ha visto penalizado. Por delante, los McLaren, cuando les ha tocado cambiar neumáticos, Oscar Piastri, que iba por delante y que, bueno, en principio estaba haciendo una buena carrera, le ha tocado un undercut de su compañero de equipo. La verdad es que la idea era que Lando Norris quedase por delante, y al final pues es lo que McLaren ha trabajado, que Lando Norris quedara por delante de Oscar Piastri. Si bien después del cambio de neumáticos sí que Piastri ha tenido una caída de rendimiento y que, bueno, pues ha propiciado incluso que bueno, la lucha con Checo Pérez, que al final pues ha ido recuperando posiciones, se viese sobrepasado, tuviese ahí una pequeña salida de pista y el coche se viese dañado, con lo cual le ha dejado un poco tocado para ya la recta final de la carrera. Y luego también lo que hemos visto, pues George Russell recuperando posiciones, que es lo que comentábamos, ¿no? La clasificación mal, obviamente, quedar en Q1 no entra dentro de los planes del coche que tiene el piloto inglés, pero que bueno, que luego con ritmo de carrera lo ha recuperado. Y en las últimas vueltas pues ha llegado a ponerse por delante de los Ferrari, por delante de los Aston Martin, que como digo, los Aston Martin han quedado en el top 10, pero los últimos. Y nada, la carrera la verdad es que al final bastante, bastante sencilla. Max Verstappen pues ha ganado sin ningún tipo de apremio por parte de sus rivales. Por detrás ha llegado Lando Norris, prácticamente a medio minuto, nada que ver con anteriores carreras en las cuales el piloto holandés sí se ha visto más presionado. Por detrás de ellos, Checo Pérez, que se ha acercado bastante a Lando Norris en el tramo final, pero bueno, Lando Norris ha tenido capacidad de defenderse. Cuarto ha sido el Lewis Hamilton, que como decía, bueno, pues con la caída de ritmo de Piastri, pues ha podido ponerse en esa posición por delante del piloto australiano. Quinto, Piastri, que como digo, de hacerle un undercut a su compañero de equipo, que prácticamente iban juntos, a finalmente perder casi otro medio minuto con su rival directo, que es Lando Norris. Que ha entrado en eso, pues Oscar Piastri ha entrado en quinta posición con bastante tiempo perdido sobre su compañero. Sexto ha sido George Russell, que poco le ha faltado para coger a Piastri. Y a partir de ahí, séptimo, Charles Leclerc, ya un poco más distanciado, con Carlos en octava posición, pegado a Leclerc. Noveno ha sido Alonso. Y décimo ha sido Lance Stroll, con el segundo de los Aston Martin. Por detrás de ellos, Albon, que ha estado con el Williams, pues a punto de volver a ganar puntos en esta carrera. Por detrás, Valtteri Bottas, Dani Ricciardo, que después de los problemas del inicio de la carrera ha conseguido remontar posiciones hasta la misma posición con la que salía. Décimo cuarto ha sido Hülkenberg, décimo quinto ha sido Yuki Tsunoda, que perdía también contra su compañero de equipo, el novato, entre comillas, con el coche, Dani Ricciardo. Décimo sexto, Wang Yusu. Décimo séptimo, Kevin Magnussen. Y décimo octavo, clasificaba Logan Sargeant, aunque se retiraba a dos vueltas del final. Sin clasificar, pues Esteban Ocon y Pierre Gasly, que como digo, se retiraban en la primera y segunda vuelta de la carrera.
Bueno, en cuanto a Verstappen, suma y sigue, ¿no? Récord ya absoluto de victorias consecutivas de Red Bull, superando al de McLaren de la temporada esta mítica con Prost y Senna. Otra de Verstappen que creo que ya va por cuántas, 7 consecutivas, una cosa así, una monstruosidad. En el sábado sí que se le puede coger, pero es que en carrera no hay tutía, ¿no? Aparte, Hamilton no salió especialmente bien y tal, y a partir de ahí no, es que no hubo ni amago de lucha, porque en la primera curva ya todo quedó sentenciado, que ya iba a quedar sentenciado seguramente de todas maneras, pero es que ni 300 metros duró la cosa, ¿no? Y a mí sí que me sorprendió ver a Hamilton que no consiguiera el podium, ¿no? Excepto que al final Norris y Pérez, pues Pérez subiendo hacia arriba y Norris manteniéndose, pues le impidieron a Hamilton conseguir el podium, pero parecía que Mercedes sí que tenía chicha este fin de semana. Después he escuchado que Hamilton tuvo problemas de refrigeración, creo, que fueron demasiado agresivos con la refrigeración, y como tú decías, Dani, antes subieron las temperaturas, pues al final no calcularon bien y tuvo que aflojar un poco el potencial del coche, y eso le privó de unas preciosas décimas con las cuales intentar llegar al podium. Pero bueno, en fin, una oportunidad bastante buena de Hamilton de al menos conseguir el podium. Bueno, es un poco lo que hay. Y otro que también se le escapó al podium es Piastri, que mira que empezó muy bien, llegó a colocarse segundo, pero bueno, poco a poco se vio superado por su compañero de equipo, que quizás hubo un poco de biscotto en McLaren, quizás, no sé, lo dejo que era ahí. Y después, pues, tanto Pérez como Hamilton se hicieron con un Piastri, que también el equipo ha dicho que Piastri tuvo problemas, se debió comer alguna pieza o algo así, porque han comentado que aerodinámicamente en la parte trasera el coche llegó, entre comillas, algo destrozado, y eso le privó de unas décimas bastante, bastante guays. Pero bueno, yo creo que a la vez que se dio, por lo que comenta McLaren, que esa no iba rápido, y a su vez el problema que tenía el coche le provocaba mayor degradación excesiva, ¿no? Que tiene sentido teniendo en cuenta que Hamilton le metió 30 segundos, bueno, poco más de menos de 30 segundos, pero poco, casi casi a Piastri, ¿no? Yo creo que a día de hoy Mercedes no está como para meterle, perdón, 20 segundos, algo más de 20 segundos, yo creo que Mercedes no está para meterle 20 segundos a McLaren, o sea que sí que me creo que Piastri no tuviera las mejores condiciones de McLaren, pero aún así, quinto puesto, y yo creo que se confirma que Piastri no es manco. En cuanto tiene coche que tira para adelante, pues el chico está ahí arriba. Y después, ya por último, comentar Ferrari. Lo decía antes, yo empiezo a echar de menos a Binotto, y le vuelvo a recomendar a Carlos Sainz que en cuanto tenga oportunidad deje Ferrari, porque entonces Ferrari es para y por Leclerc. En las negociaciones del contrato, en cuántos años le dan a Leclerc, en el sueldo de Leclerc, en las estrategias, cuál es el ojillo derecho del jefe. Bueno, hay que aceptarlo, y a partir de ahí Carlos ha conseguido su primera victoria y podios con Ferrari, vale, perfecto, ha estado un equipo histórico de la Fórmula 1, pero bueno, hay que crecer. Y el siguiente paso es ya liderar un equipo en serio que piense para él. Y ahí yo creo que en Ferrari eso no va a suceder nunca, nunca, ¿eh? Y es lo que hay. Y con respecto a, ya para acabar, Aston Martin, pues nada, es que por delante de Aston Martin ha quedado los dos Ferrari, que tampoco es que Ferrari esté para tirar mucho para arriba, pues aún así Ferrari consiguió quedar por delante de Aston Martin. Los dos Mercedes, los dos McLaren y los dos Red Bull, o sea, demasiados equipos por delante de Aston Martin, teniendo en cuenta el bagaje que tienen esta temporada, que es Fernando Alonso 6 podios, ¿no? O algo así. Tras los ves ahora sumar solo únicamente 3 puntitos, que suman puntos, que no está mal, que hay otros que no suman puntos, pero Fernando lleva las últimas 3-4 carreras a verlas venir, y no puede atacar, o sea, a verlas venir y aguantar lo que sea, y aquí en Hungría era un circuito que a priori estaba pensando antes de que comenzara la carrera, vamos a ver si igual ganamos. Pues mira tú, por dónde, ni ganar, ni cerca de ganar, ni cerca ni de los 5 primeros. O sea, Aston Martin tiene que espabilar, porque como no espabile es que no va a sumar ni puntos a este paso, ¿no? Porque yo ya comentaba antes que la parrilla está igualada en carreras, se marcan más diferencias, pero en la zona donde se está metiendo Aston Martin las diferencias son diminutas, incluso en carrera. Y después ya acabo con Ricardo, que bueno, dentro de lo que cabe, pues no sé, bien en la comparativa con Tsunoda, que ha quedado por delante de él tanto en clasificación como en carrera, pero después es que tampoco, teniendo el coche que tiene, no sé qué decir. O sea, ¿mejor que De Vries? Sí. Yo creo que sí. ¿Esto le va a valer para meter presión a Sergio Pérez y tal? No sé. De momento, yo creo que no. A día de hoy, pero es solo una única carrera, y el tío venía en frío y todo lo que sea. Pero de momento yo creo que ya solo en una carrera ya me ha gustado más que De Vries.
Pues yo en general muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Emma. Por ir de arriba para abajo, Verstappen sigue incontestable. Da igual que no haga la pole, al final la carrera la gana, tiene claramente el mejor coche, posiblemente a día de hoy sea el piloto más en forma y tiene todo a su favor, y incluso tiene, bueno, su compañero de equipo no está dando el nivel, pero es que incluso aunque estuviese dando el nivel, tiene al equipo a su favor. Entonces, realmente tiene todos los ingredientes y todas las cartas de esta partida y bueno, pues los demás a pelear por el segundo, porque aquí hay poco que hacer. Sorprendente McLaren, tuvieron una carrera muy buena el fin de semana pasado y este fin de semana han confirmado que no es un espejismo, que están ahí, que la mejora es real, y me sorprende porque el paso adelante ha sido muy grande, han saltado a varios equipos y bueno, es algo positivo siempre que haya equipos ahí arriba y que sean capaces de pelear e incluso poner en aprieto en ciertos momentos a Red Bull, pues oye, perfecto. Bueno, Pérez, bien, porque consiguió remontar hasta donde pudo, relativamente bien. El sábado perdió gran parte de las opciones para el domingo, pero tiene que mejorar. Yo no sé si es un problema de motivación, de concentración, de lo que sea, pero lleva varias carreras en las que no está donde tiene que estar y está claro que no es culpa del coche. Luego, el salto adelante también de Mercedes, muy sorprendente, creo que no nos lo esperábamos nadie, y fue una grata sorpresa ver una pole de Hamilton después de tanto tiempo. Y bueno, bien, en carrera se deshincharon un poco y entiendo que es relativamente normal que se deshinchen frente a Red Bull. Quizás no era tan esperado la superioridad, entre comillas, demostrada por McLaren, o al menos por Norris, pero bueno, creo que vamos a ver en la próxima carrera lo que pasa, si realmente Mercedes está ahí arriba y han tenido una evolución que les ha puesto otra vez en la pelea por los podios al menos, o ha sido flor de un día. ¿Quién me falta? Ferrari, pues lo que decía Emma, se ha deshinchado, como siempre, realmente, como nos tiene acostumbrados los últimos años. No sé si han sido peoras o han sido no mejoras frente a los otros equipos. Y bueno, pues un equipo como Ferrari no se lo debería de poder permitir. En cuanto a la comparativa entre Leclerc y Carlos, sí, o sea, Leclerc es el primer piloto, está claro, y Ferrari está a favor de, va a beneficiar a Leclerc en todo lo que pueda. Tampoco es algo que me extrañe, y también creo que en el momento en que Leclerc le ponen esa sanción de 5 segundos y Carlos no es capaz de aguantar el ritmo y acabar dentro de ese margen de 5 segundos, pues digamos que desacredita cualquier tipo de reclamación, pelea interna o levantada de dedo que pudiera hacer Sainz, porque aquí ha tenido la oportunidad en carrera de estar por delante de su compañero, más allá de que el equipo le dejase o no le dejase, solo tenía que acabar en 5 segundos de su compañero y no lo hizo. Entonces, habrá circunstancias, no digo que no, habrá neumáticos, habrá millones de explicaciones posibles, pero la realidad es que un margen de 5 segundos con tu compañero de equipo deberías de ser capaz de mantenerlo. Y luego Aston Martin, se confirma que no ha habido una evolución, que sí que han tenido los demás, pero oye, que no quiten lo bailado. Este primer tercio o primera mitad de temporada ha sido impresionante, no nos lo esperábamos, ha sido algo que nos ha devuelto la emoción por la Fórmula 1 y que ha aumentado las audiencias y ha vuelto a crear una fiebre por Fernando Alonso en España que hacía muchísimo tiempo que no se veía, y no perdamos la esperanza. Al final Aston Martin creo que ha demostrado que se está tomando esto muy en serio, que tiene mucho recorrido por delante, que se están haciendo las inversiones y los pasos en el sentido correcto, y creo que no es una utopía pensar que el equipo puede seguir creciendo. Este año no va a ganar el campeonato, pero es que eso lo sabemos desde la primera carrera. A lo mejor ahora están en un momento de temporada en el que han tenido ese pequeño paso atrás porque los demás han traído mejoras, pero ¿quién nos dice a nosotros que el último tercio de temporada no consiguen dar con la tecla y no traen las mejoras que deberían de traer y vuelven a estar luchando por podios? Al final es un equipo que tiene margen de mejora porque es un equipo muy nuevo y con relativamente poco desarrollo. Y si el poco desarrollo que han tenido nos ha hecho tener estos 6 podios y este primer tercio mitad de temporada, ¿por qué no soñar en que dentro de 1, 2, 3 años pueden estar ahí arriba? No lo veo descabellado. También tengo la sensación, no sé si igual es una sensación mía, pero no es real, que el cambio de especificaciones de los neumáticos le han sentado mal. Ha habido equipos que han declarado que no han notado absolutamente nada, otros equipos que han declarado que han tenido que hacer correcciones muy, bueno, que han declarado o que se comentan, ¿no?, que han tenido que hacer correcciones muy, muy pequeñas, muy casi nimias, para compensar esa pequeña cambio en el rendimiento de los neumáticos, y hay otros equipos que están teniendo problemas y no dan con la tecla. Quizás Aston Martin es uno de esos equipos que no ha conseguido meter en temperatura o no ha conseguido entender las deformaciones o el comportamiento de los neumáticos nuevos, y podría ser una explicación a esta bajada de rendimiento. Y luego, como decía Emma, por acabar con Ricciardo, yo es que sinceramente no entiendo. Sí entiendo que Ricciardo quiera volver y que es la única opción que ha tenido de volver, pero no entiendo el objetivo que tiene ahora mismo Ricciardo en su carrera deportiva. Lógicamente, tiene que quedar por delante de su compañero de equipo. O sea, es un piloto que manifiestamente es mejor que su compañero. Vamos, creo que no le sorprende a nadie. Ricciardo es mejor piloto que Tsunoda. Por mucho que este año haya estado hasta este momento sin coche. Están en un equipo que es de los peores de la parrilla. Por lo tanto, tampoco es justo comparar posiciones, seguramente, salvo con su compañero de equipo, porque no sabemos qué pasaría si a Ricciardo le damos a estas alturas un Aston Martin o le damos un Mercedes o le damos un McLaren. Pero son castillos en el aire. La realidad es que está en Alfa Tauri. ¿Y cuál es el objetivo de Ricciardo en Alfa Tauri? ¿Es conseguir el asiento de Pérez? ¿Es que esta mala racha que está teniendo Pérez se alargue y a final de temporada decidan en el equipo bajar a Pérez y ponerle a él? ¿Y qué pasaría con Pérez? ¿Iría Pérez a Alfa Tauri? ¿Aceptaría eso Pérez? ¿Se retiraría? ¿Ahora Alfa Tauri vuelve a tener el problema de encontrar a alguien? ¿Y qué va a conseguir Ricciardo si le dan un asiento en Red Bull? ¿Volver a ser el segundón por detrás de Verstappen? Porque eso está clarísimo, que no le van a dejar pasar por encima de Verstappen. ¿Ese es el objetivo de final de su carrera deportiva que tiene Ricciardo? ¿Retirarse siendo el segundón de Verstappen? Pues yo sinceramente no lo entiendo. Puedo entender que haya motivaciones económicas, que haya motivaciones de patrocinio, de publicidad, de un millón de cosas. O simplemente que quiere estar en Fórmula 1 a cualquier coste y que le gusta esta profesión. Y si tiene que ser en el peor equipo de la parrilla, pues tiene que ser en el peor equipo de la parrilla. Lo respeto, pero creo que Ricciardo debería tener unas miras más altas. Al menos ya en lo que entiendo que es el final de su carrera deportiva y que no le debe quedar mucho tiempo en Fórmula 1. Quizás ahora este asiento en Alfa Tauri es algo temporal, que él piensa como necesito estar ahí para que me vean y el año que viene igual me sale una oportunidad en Alpine o en McLaren o lo que sea. Pues a lo mejor, no digo que no, pero la ruta que parece que se ha dibujado ahora, que es sustituir a Pérez, yo no la entiendo.
Bueno, obviamente si no está ahí, no le van a llamar para otra cosa en Fórmula 1 o tienen menos posibilidades, con lo cual, sí, claro, es su manera de poder meter un poco la patita dentro de la Fórmula 1 de nuevo para ser elegible para otro equipo. De todas maneras, pues también es posible que bueno, por contratos, por como sea, y además porque lo han llamado así rápidamente, haya aceptado y le estén buscando un piloto de los que tienen ellos en la academia, pues que vaya a cubrir ese hueco que ahora mismo pues no tenían a nadie para ello, ¿no? Veremos un poco las actuaciones que hace Ricciardo y los planes que realmente tiene el equipo Alfa Tauri para cubrir esa plaza, que en principio la está utilizando el australiano, pero nunca se sabe, sobre todo además en los equipos de Alfa Tauri y de Red Bull, pues no es normal que puedas pasarte la temporada demasiado tranquilo si estás cometiendo errores, si no estás rindiendo como debes o bueno, pues cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Desde luego, A mí me gusta ver a Ricciardo de nuevo a la parrilla, pero veremos en qué condiciones lo vamos a estar siguiendo las próximas carreras que le queden por delante. No sé si queréis comentar alguna cosa más de la carrera, si no, nos metemos a recordar cómo está el campeonato. Yendo al campeonato de pilotos, mantenemos a Verstappen en primera posición, 281 puntos. Ya coge una ventaja importante con su compañero equipo, con Sergio Pérez, que es el segundo, con 171 puntos. Más de 110 puntos se llevan ahora mismo ya. Tercera posición, continúa Fernando Alonso, sobre todo sacando el rendimiento, a lo que decíamos antes, ¿no? De esas primeras carreras y esa cantidad de podiums que ha conseguido al principio de temporada, 139 puntos tiene. El cuarto es Lewis Hamilton, 6 puntos por debajo, con 133 puntos. Quinto es George Russell, con 90. Sexto es Carlos Sainz, con 87. Séptimo es Charles Leclerc, con 80 puntos. Octavo es Lando Norris, con 60. Noveno es Lance Stroll, con 45 puntos. Décimo es Esteban Ocon, con 31 puntos. Undécimo, Oscar Piastri, con 27 puntos. Décimo segundo, Pierre Gasly, con 16. Décimo tercero, Alex Albon, con 11 puntos. Décimo cuarto, Nico Hülkenberg, con 9. Décimo quinto, Valtteri Bottas, con 5 puntos. Décimo sexto, Wang Yusu, con 4 puntos. Décimo séptimo, Yuki Tsunoda, con 2. Los mismos que tiene Kevin Magnussen, que es décimo octavo. Y en decimonovena posición, Logan Sargeant. Vigésimo, Nick De Vries, que ya no puntuará. Y décimo primero, Dani Ricciardo. Estos tres últimos pilotos con 0 puntos. En cuanto a campeonato de constructores, primera posición para Red Bull, con 452 puntos. Con menos de la mitad, segundo, el equipo Mercedes, con 223 puntos. Tercero es Aston Martin, con 184 puntos. Cuarto es Ferrari, con 167. Quinto, McLaren, con 87 puntos. Sexto es Alpine, con 47. Séptimo, Williams, con 11. Octavo, Haas, con 11 también. Noveno, Alfa Romeo, con 9 puntos. Y en décima posición, Alfa Tauri, con 2 puntitos nada más. Y hoy no tenemos a Juan, pero vamos a revisar cómo ha quedado la porra de Desboxes para este gran premio. Recordad que hubo un error, que bueno, la primera versión de la clasificación, Juan se había cometido un fallo a la hora de poner la porra. La verdad es que la pole le había llevado a engaño, como siempre, pues se le estaba llevando Verstappen, pues no se dio cuenta de poner a Hamilton. Y vamos a recordar cómo ha quedado tras la verificación y la segunda versión que se publicó creo que fue el lunes por la tarde. En el Gran Premio, primero ha quedado WTF con 221 puntos, segundo ha sido Toño Biciclo, con 203, y tercero ha sido Verdugo 789 con 202 puntos. En esta clasificación, bueno, Emma ha quedado cuarto con 192. Luego hay que seguir buscando en la decimoprimera posición, José, 171 puntos. Y yo he quedado decimonoveno con 165 puntos. En cuanto a la clasificación general, J. Fresu sigue en primera posición con 1.512 puntos. Segundo es Emma, 1.444 puntos. Y Lord es tercero también con 1.440 puntos. A partir de ahí, pues nos toca seguir buscando la clasificación. El decimocuarto sería yo, contando con el equipo siempre, ¿eh? Obviamente hay más gente por delante. Luego José está vigésimo tercero, 1.276, y Agustín trigésimo primero con 1.233 puntos. En la regularidad, para este gran premio, WTF 11 puntos, Toño Biciclo 10 y Agustín 9 puntos. Y en la clasificación general de la regularidad, J. Fresu 62, Lord tiene 48 puntos y Emma tiene 47 puntos. Y así es como ha quedado este Gran Premio de Hungría, que se ha celebrado este pasado fin de semana. Y ahora nos metemos en el siguiente Gran Premio y último de esta primera parte, digámoslo así, de la temporada, que finaliza con las vacaciones de verano, que es el Gran Premio de Bélgica. Emma, Gran Premio de Bélgica, que si en este pasado, en el de Hungría, tuvimos la novedad de esta clasificación con la nueva reglamentación de los neumáticos, en el Gran Premio de Bélgica lo que nos encontramos es que tenemos carrera al sprint este fin de semana.
Sí, así es, con lo cual atentos si no os queréis perder la amiga del Gran Premio. Los primeros libres serán el viernes a la 1:30, la clasificación el viernes a las 5, ya el sábado la clasificación sprint, el sprint shootout, como le llaman, a las 12, el sprint a las 4:30 de la tarde y después el domingo la carrera a las 3. Todo esto en horario peninsular de España, una hora menos en Canarias. Pirelli lleva para aquí, para Bélgica, C2, C3, C4, y después, en cuanto a zonas de DRS, pues un poco sin novedad en Bélgica, las zonas clásicas que tiene DRS Bélgica. Una primera zona inicial, que sería la recta de meta que tiene Bélgica, y después el tramo de recta que va después de pasar a Rouge y que concluye en la curva... En la curva 5, la recta de Kemmel, creo que se puede llamar, no sé, ahora no me acuerdo muy bien, pero digamos que esas dos zonas de DRS en Bélgica, con cada zona tiene su propia zona de detención individual. Atentos al tiempo, porque también hay cierto pronóstico de que caigan gotas, con lo cual, pues, bueno, esto es Bélgica. No te puedes despistar y a ver si quizás puede que veamos la última carrera de Bélgica con esta configuración de trazado, porque creo que lo comentamos aquí que hace semanas falleció un piloto dándose un tortazo similar al que se dio Anthony Hubert, similar a él, y los pilotos pues se han mostrado muy mosqueados con esa zona donde se derivan este tipo de accidentes, ¿no? Que es básicamente la salida de Rus, el Redillón y tal, donde hay muchos pilotos que van al muro, rebotan, se quedan en el trazado y viene otro y los embiste, lo que comentaba al principio, antes hablando de Alpine, los embiste otro y claro, lo peor que te puede pasar a día de hoy no es tarde contra el muro, que bueno, también es gordo, sino que te embista otro coche y ahí sálvese quien pueda, y desgraciadamente hemos visto como en un breve periodo de tiempo ya falleció Hubert y hace semanas también falleció un chaval en similares circunstancias, y claro, a los pilotos no les mola para nada la idea, ¿no? También, no sé si habréis visto por ahí por internet, así en plan CAD, lo que van a probar, exactamente no sé cuándo lo han probado, si ya lo han probado, si ya está en producción o qué, que esto también puede afectar a Bélgica, es el tema de los famosos guardabarros, entre comillas, que quieren poner en las ruedas para evitar el spray. Pues ya se han podido ver imágenes en plan CAD de lo que están tramando, que básicamente es una especie de guardabarros en las cuatro ruedas, así a grueso. Y claro, en Bélgica es especialmente sensible porque ya lo hemos visto, desgraciadamente, ya lo hemos visto como afecta, cuando llueve afecta muchísimo el spray, porque al estar en bosque y tal se mantiene más que en otros escenarios.
Además, Emma, una cosa importante. Tenemos precipitaciones previstas para todo el día el viernes, todo el día el sábado. Es decir, podrían afectar a los únicos libres que va a haber, a la clasificación para la carrera del domingo y a toda la clasificación y carrera del sprint. Y además no va a llover poco. O sea, las probabilidades de lluvia pues son ya altas. Y la cantidad de lluvia que dice que se puede recoger, bueno, que va a pues ser...
Como se cumplan,
no van a ser dos gotitas.
Como se cumplan, no se van a dar muchas vueltas. O sea, como no está en práctica el tinglado este que acabo de comentar, como se cumplan esas previsiones, no se van a dar vueltas.
Estamos grabando esto a miércoles. Posiblemente para el viernes sean más acertadas. Veremos el sábado, pero bueno, o sea, es que el viernes ya tenemos clasificación. Al final va a ser una clasificación prácticamente al 80% de probabilidades de que sea
igual,
con lluvia, sí, o mojada.
Eso te iba a decir, que igual en clasificación sí que se puede aguantar un poquito más, ¿no? Porque los coches de forma individual, entre comillas, sí que se puede aguantar más una clasificación si llueve en Bélgica, porque lo hemos visto, ¿no? Pero ya carrera, ahí siguen, si hay bastante agua, si hay tal cantidad de agua que sale el spray, ya hemos visto en Bélgica año tras año de que el spray es imposible, vamos, es imposible, con estar rodeado por bosque se mantiene más y es que no se ve nada. Es un poco de lo que se quedan los pilotos, que al final están pilotando por sin ver, únicamente por intuición, más que porque están viendo la carretera en este tipo de circunstancias, que lo puede entender, y más con la historia esta de que han fallecido pilotos recientemente, yo estaría un poco, que hay que ser profesional y todo esto, vale, pero estaría un poco, hostia, con respeto cuando menos. Pero en fin, vamos a ver, porque a ver si se cumplen o no, porque a ver qué pasa.
Vamos a ver cómo va el fin de semana, porque yo tengo curiosidad por ver, bueno, no sé si curiosidad en el buen sentido o en el malo, por ver esta carrera al sprint en Bélgica con la previsión del tiempo que dan y con el nuevo formato. Porque no sé si es bueno o malo que una carrera al sprint se haga en un circuito tan largo. Al final va a ser una carrera a muy pocas vueltas, pero no sé si eso puede impedir o dificultar aún más los adelantamientos, o precisamente por ser Bélgica favorecer esos adelantamientos. Entonces, tengo curiosidad por ver qué pasa. Y por otra parte, criticar también un poco la disposición que han hecho del calendario, porque va a ser tercer fin de semana seguido de carreras y encima metemos un fin de semana de carrera al sprint, por lo tanto el fin de semana se hace aún más largo. Creo que las carreras al sprint no deberían de estar vinculadas en fines de semana consecutivos, porque al final es un tiempo que hay que sacar de otras cosas y este fin de semana no es solo un ratito el sábado y un ratito el domingo, sino que también hay que añadir el ratito del viernes. Entonces, no sé, a mí se me va a hacer un poco pesado, creo, este finde. Vamos a ver, ya la semana que viene hablaremos, a ver cómo ha ido.
Claro, en el sprint, ¿qué será? ¿Cuatro vueltas o así? A ser Bélgica...
No sé, hombre, cuatro no creo, pero es que no lo encontró público en ningún lado.
Pero... yo tampoco me he fijado, pero claro, lo que decías tú...
Pero igual
que...
son 10, ¿eh?
Sí, no, si van a ser muy poquitas, o sea, seguro que completan, que son 100 kilómetros, pero claro, a ser la vuelta 7, pues echar cuenta, o sea, si de normal tiene 44 vueltas en el Gran Premio, pues echar las cuentas cuánto pues va a ser.
13, una tercera parte, ¿no?
Por ahí, sí, una cosa así.
12 o 13 vueltas serán, sí.
Y como llueva, pues nada, ya olvídate, o sea, yo es que lo tengo clarísimo.
¿La carrera del sprint tiene límite de tiempo, como la carrera del domingo?
Sí, todo hay límite de tiempo. Exactamente, no te sé decir
cuánto. No sabemos ahora mismo cuál es, ¿no?
No te sé decir exactamente. Porque imagino que menos de 2 horas.
Es verdad,
¿no?
Que un sábado de sprint en Spa lloviendo, eso tiene toda la pinta de acabar por tiempo y no por vueltas.
Nada, sí, claro. Claro.
Ostras, pero volver a hacerla en Spa, no sé si se atreverían, ¿eh?
Nada, yo lo tengo claro, que si llueve, o sea, igual vuelven a eludir al artículo este que eludieron cuando pasó aquello de por fuerza mayor, ya no me acuerdo cómo fue, porque me apetece, hacemos lo que queremos, ¿no? Y tal, pero bueno,
volver a tomar esa misma decisión, Emma, después de la que se montó, dudo, ¿eh?
Bueno, aparte ya hay... se enmendó un poco el reglamento por aquello de la vuelta única y todo esto, pero yo francamente soy partidario de que, mira, esto hay mucha agua o poca, lo que haya, mira, no corremos y no corremos. Esto de que me... dentro de una hora, nuevo parte. Nuevo de... cuando llegue esa hora, otro parte. A ver, ¿llueve o no llueve? O sea, esto es Bélgica. Ya no es la primera carrera que hacemos en Bélgica. Ya tontos no somos nadie, ¿no? Y tener las cosas claras. Y si no puede, si no se corre, pues no se corre. Plan B o C, que espero que lo tengan. Porque una de las pegas de cuando pasó aquello, que sobre todo puso bastante hincapié Juan, que no está aquí, es que no tenían plan B para nada. Para nada. Y aquí hay ciertos pronósticos que después se pueden cumplir o no, pero un plan B de que, mira, el viernes no se puede disputar la clasificación, ¿qué se hace? ¿Cogemos la del sprint? ¿Nos inventamos ahí un extra? Imagino que esto lo deben tener controlado, ¿no? O es que se me está ocurriendo a mí aquí un chaval aquí en Galicia que no tiene pajolera idea. Imagino que esta gente que cobra un pastizal por organizar estas movidas, habrá pensado en eso, ¿no? O de repente es viernes, se empieza a llover y dicen, hostia, que no se va a hacer la clasificación, ¿qué hacemos?
Bueno, por la experiencia que tenemos hasta ahora, quizás se enteren mañana cuando escuchen el podcast, ¿eh?
espero que no, por el bien de todos. Ya no solo, bueno, nosotros estamos desde casa, cómodamente en nuestro salón, en la playa, donde veamos esto, pero la gente que acude al Gran Premio, pues al menos un respeto, ¿sabes? Que le diga. Sobre todo, seguramente haya gente que repita de la famosa edición aquella, ¿no? Pero un poco las cosas claras. Y si no hay carrera, pues mira, no hay carrera. Asumirlo, se devuelven las entradas. Joder, esto pues puede pasar. O plan B, que haya un plan B. Mira, pues. Ahora no tienen la excusa de. Porque cuando sucedió aquello, ¿os acordáis que la semana a seguir había que ir a otra carrera, no sé si era Holanda, Países Bajos o otra, y dicen, bueno, no, es que claro, si lo hacemos el lunes, tal, se nos jode toda la logística. Bueno, aquí no tienen ese problema, ¿eh? Es cierto que hay vacaciones, todo lo que tú quieras, pero la semana que viene no se va a ningún sitio, o sea que...
Bueno, veremos. Veremos a ver en qué acaba el pronóstico, si es acertado o no, porque desde luego, como llueva, la verdad es que la carrera, no sé si... va a ser interesante, divertida, pero que va a dar que hablar la próxima semana.
Ahora ya verás, un 100%, sol, sí. Un sol de infarto.
Bueno, me sorprendería que las predicciones, igual el domingo sí, o sea, no sol de infarto, pero bueno, que haya buen tiempo, porque las previsiones son algo mejores para el domingo y además falta más tiempo, pero desde luego para viernes... yo ya le empiezo a dar bastante credibilidad y para sábado seguramente también, ¿eh? O sea, con 2-3 días a la vista, me temo que vamos a ver agua. Pues nada, el fin de semana lo veremos y la semana que viene lo contaremos aquí en el último episodio, justo antes de este parón vacacional que nosotros aprovecharemos para irnos a la playa. Y los equipos pues aprovecharán pues para hacer su revisión de lo que han ido haciendo hasta ahora y por dónde van a tirar a partir de ahora, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo que hacemos es ir cerrando el episodio. Cerramos entonces un nuevo capítulo. Como siempre, quiero agradeceros que hayáis estado escuchándonos una semana más, que os emplazo para la próxima semana cuando, como digo, hablemos de lo que haya pasado en este Gran Premio. Y no me quiero despedir sin antes recordaros que desdevox.es es nuestra página web donde vais a encontrar, aparte de los episodios del podcast, las formas de contacto y las redes sociales. Como no está Juan, os recuerdo que tenéis ahí también los enlaces para participar en la porra, que además se pondrán en el grupo de Telegram y se mandarán por correo a todos los que estéis registrados, y que la hora límite para poder hacer las apuestas será el viernes antes de las 5 de la tarde, que es cuando se disputa la clasificación del domingo. Con lo cual, ya sabéis, no perdáis tiempo cuando sepamos un poco cómo son los libres 1 y un poco cómo vemos la clasificación ya con esa previsión climatológica para ese viernes. Nada más. Os dejo ahora con mis compañeros, que os recuerdan las formas de contacto y las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo episodio.
Yo recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter. No sé si igual ahora ya no es Twitter, es X o como demonios lo quiera llamar este señor. Seguimos siendo @desdeboxes mientras nos dejen. Y si no estáis ahí, pues estamos también en Mastodon, en @desdeboxes@mastodon.social. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
Y nada, tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes. Ahí vamos a estar comentando otro fin de semana consecutivo. Carrera, sprint, clasificaciones y todo lo que pase. Y condiciones meteorológicas, etcétera, etcétera. Y nada, nos volveremos a escuchar la semana que viene. Un saludo.
¿Qué? ¿Ya estáis en X?
No, yo estoy en la red social antes conocida como Twitter. Yo prefiero denominarla así.
Pero es un follón porque yo en la aplicación a mí no me ha cambiado nada. A mí me sigue apareciendo el pajarito y todo.
Sí, en la aplicación
no la han actualizado todavía, ¿no?
Todavía no, pero sí que hay momentos, yo qué sé, por ejemplo, el otro día denuncié uno por spam y en los momentos en los que carga navegador embebido, sí que ya te sale pues lo de X y tal.